Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó la decisión del gobierno cubano de no permitir su entrada al país para recoger el premio Oswaldo Payá.
En una carta publicada por la OEA, Almagro explicó que deseaba recibir el galardón el miércoles en persona y honrar la memoria de Payá, opositor que falleció en el 2012. Asimismo, Almagro publicó el jueves el discurso que había preparado para recibir el premio en memoria de Payá.
En el discurso, Almagro argumentó que, como titular de la OEA, debe ser gobierno y oposición, y la voz de aquellos que no la tienen. Al tiempo que afirma que debemos preocuparnos por expresar nuestras opiniones, pero también porque los opositores tengan derecho a expresar sus propias ideas.
Tal como se ha venido informando, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia otorgó el miércoles en La Habana el premio Oswaldo Payá Libertad y Vida. Sin embargo, el premio fue entregado en ausencia porque el gobierno cubano prohibió la entrada de los dos galardonados. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, como ya se sabe, y la exministra de Educación chilena, Mariana Elwin, quien lo recibiría en nombre de su padre, el fallecido exmandatario Patricio Elwin.
El gobierno de Cuba también le negó la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón y detuvo a periodistas cubanos que intentaron cubrir el evento.
Radio Martí conversó sobre este tema con la activista Rosa María Payá, promotora del encuentro.
Está la prensa extranjera acreditada, AP, AFP. Estaban casi todos. Estaban representantes de varias embajadas, el embajador checo, de Suecia, de Estados Unidos, la sociedad civil que pudo llegar. Aquí estaba Agustín, aquí estaba Goberna, Boris González Arena. Vinieron también del Instituto Patmos, de las iglesias protestantes, muchos de los promotores de Cuba decide, y estoy muy preocupada porque la mayoría de los que nos confirmaron que venían no llegaron. No sabemos si están detenidos o la seguridad del Estado. Les agradezco muchísimo a todos los que pudieron llegar a pesar de las presiones. La ceremonia fue para honrar la memoria de mi padre, celebrar su legado y también para congratular a los dos premiados ausentes y para recordarle a la comunidad internacional y a todos los cubanos que, en primer lugar, los cubanos no estamos solos, porque hay personas en el mundo entero que fueron hasta las últimas consecuencias para poder entrar al país. Esto es una manifestación más de un régimen despótico que lleva 60 años en el poder, pero que hoy es más vulnerable que ayer. Y esta es la realidad que vive el pueblo cubano todos los días. Y el día de hoy y durante los últimos dos días, el mundo entero ha podido ser testigo de que este régimen no ha cambiado, pero de que los cubanos sí queremos cambiarlo y queremos cambiarlo a través de la realización de un plebiscito. Un paso más que continuaremos haciendo porque el escenario se ha mudado a donde debe estar, que es en nuestro país.
El premio Oswaldo Payá Libertad y Vida fue otorgado en la vivienda del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá, en el Cerro, La Habana. Desde horas tempranas, la policía política rodeaba el lugar, impidiendo el paso de miembros de la sociedad civil y periodistas independientes.
Y mientras Rosa María Payá entregaba el premio en ausencia en su vivienda en el Cerro, en la ciudad de Miami, su madre, Ofelia Acevedo, denunciaba lo que calificó de patraña del régimen y manifestaba temor por la vida de su hija. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta información.
Soy primero que nada la mamá de Rosa María, ¿no? Estoy preocupada por ella en primer lugar, pero también por todos estos jóvenes que la están acompañando a ella y que están dentro de Cuba.
La viuda de Oswaldo Payá estuvo como invitada en la conferencia de prensa de la Fundación Panamericana para la Democracia, realizada de forma simultánea a la prevista entrega de los premios en La Habana.
Estoy muy orgullosa de mi hija y de los jóvenes que con ella están arriesgándose dentro de Cuba. Ella piensa que como cristiana y como hija de su padre, ella debe continuar trabajando porque en Cuba podamos vivir todos normalmente. Ella no se concibe viviendo fuera de Cuba.
En 4 años, Ofelia no ha viajado a Cuba y solamente lo haría de ocurrir algo a su hija.
Si pasa algo, yo voy a ver quién me va a detener a mí para llegar a La Habana, con visa o sin visa. Soy cubana y tengo todo el derecho del mundo a regresar a mi país. El poder absoluto por 57 años no les permite la menor posibilidad de darse la oportunidad de demostrar que han cambiado.
Entre tanto, la Cancillería cubana expresó esta semana su malestar y preocupación por la decisión del régimen cubano de prohibirle la entrada a la isla a la exministra de Educación, Mariana Elwin.
Reiteramos que Mariana Elwin iba a recoger en nombre de su padre, el expresidente chileno Patricio Elwin, una mención honorífica del premio Osvaldo Payá. Jorge Orellana nos dice más.
El gobierno chileno llamó al embajador de Chile en La Habana para recibir informes y para expresar su malestar por la decisión del gobierno cubano de impedirle el ingreso a la isla a Mariana Elwin, exministra y exparlamentaria e hija del expresidente Patricio Elwin, señaló una declaración emitida por la Cancillería chilena. La exministra y exparlamentaria chilena Mariana Elwin dijo:
"Se iba a Cuba a recibir una mención honrosa del premio Osvaldo Payá, que se le entregaba a mi padre en forma póstuma. Cuando llegué al aeropuerto tenía una prohibición de embarcarme, una solicitud a la línea aérea de que no se me embarcara por ser una persona que no sería recibida en Cuba. Por lo tanto, no me pude embarcar. Es una decisión del gobierno cubano. Entiendo que el gobierno cubano decidió que el acto no se iba a hacer. Es un acto pacífico, pero hay en Cuba una dictadura y así funcionan las dictaduras".
Por su parte, el futuro presidente del Senado chileno, Andrés Saldívar, de la Democracia Cristiana:
"Hay que reclamar, porque este es un acto arbitrario, realmente propio de una dictadura ya que está pasada de moda, que lleva tiempo de más de 50 años, es arbitraria. Y esta actitud es una actitud realmente increíble, donde se le niega el ingreso a una persona que no tiene ninguna razón por la cual se le puede negar, que va a un acto de recibir un premio que se le entrega a un premio llamado Osvaldo Payá, a nombre de su padre, Patricio Elwin, que un presidente de la República. Es realmente una ofensa que se le hace al país".
Patricio Elwin presidió Chile entre 1990 y 1994 al encabezar la transición a democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet.
Elwin llegó a integrar el Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que presidió el exmandatario de la República Checa, Václav Havel.
Y en su cuenta de Twitter, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, denunció que el gobierno de La Habana impidió que la hija del exmandatario chileno, Patricio Elwin, pudiera entrar a Cuba para asistir a la ceremonia de premiación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. A continuación les ofrecemos las palabras de Piñera.
"Esta semana, organizado por Rosa María Payá y la Red Iberoamericana de Jóvenes por la Democracia, se iba a realizar en Cuba un acto para premiar a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por su defensa de los valores de la democracia, y también para hacer un homenaje póstumo al expresidente de Chile, don Patricio Elwin. Desgraciadamente, el gobierno cubano no ha permitido que esa reunión se produzca. A esa reunión iban a asistir muchas personalidades, incluyendo a Mariana Elwin, a la cual se le ha prohibido el ingreso a Cuba. Y esto demuestra no solamente que el gobierno cubano no tiene ningún respeto por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos, sino que además significa una afrenta a todos los chilenos y a todos los que queremos y creemos en la libertad, en la democracia, en la libertad de expresión y en los derechos humanos. Por eso, hoy más que nunca, todas las fuerzas democráticas de nuestro país debemos unirnos y alzar nuestra voz para defender la democracia, la libertad y los derechos humanos en todos los países en que está siendo hoy día gravemente amenazada o incluso vulnerada, y especialmente en nuestra América Latina. Y estoy pensando en Cuba y en Venezuela. Ojalá, más temprano que tarde, toda América Latina pueda vivir con libertad, con paz, con democracia y con respeto a los derechos humanos".
También acontecía en los últimos días la expulsión de Cuba del activista chileno de los derechos humanos Juan Carlos Vargas Valdivia.
La denuncia la hizo desde La Habana la opositora Rosa María Payá, quien dijo que Vargas fue obligado esta semana a regresar a Chile por medio de Panamá.
Horas antes, desde Chile, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia había dicho que Vargas estaba incomunicado en Cuba.
Juan Carlos Vargas Valdivia es miembro del directorio ejecutivo de dicha organización.
El activista era otro de los que tenía previsto participar en la entrega del premio de la Red al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El gobierno de Cuba también impidió la entrada al país del expresidente mexicano Felipe Calderón, invitado a asistir a la entrega del premio Osvaldo Payá al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Felipe Calderón expresó sus disculpas a la familia de Osvaldo Payá y lamentó no poder acompañarla.
En primer lugar, quiero pedirles una disculpa a todas y a todos ustedes, y en particular a la familia Payá, a Rosa María, a su madre, a todos ustedes, por no poderlos acompañar en este aniversario luctuoso de nuestro querido Osvaldo Payá. Y la razón es que me acaban de comunicar la empresa Aeroméxico que el gobierno de Cuba les ha enviado una notificación de que no pueden embarcarme, de que no me pueden documentar ni permitir el acceso al avión hacia La Habana por instrucciones de ese gobierno, cosa que me apena mucho y desde luego pues me entristece, me indigna, y espero que estas situaciones no pasen nunca más. Yo apoyé al joven Osvaldo Payá y al proyecto Varela. Recogimos firmas en México acompañando y solidarizándonos con su anhelo de que hubiera elecciones libres en Cuba. Promoví con mis compañeros una iniciativa para que México pidiera el Premio Nobel de la Paz para Osvaldo Payá por su compromiso, por su congruencia. Y cuando fui presidente de México y fui a La Habana en visita de Estado, solicité reunirme con él y con otros dirigentes de la sociedad civil organizada en Cuba. Esto no fue posible por resistencia del gobierno cubano y desgraciadamente, y poco tiempo después, Osvaldo falleció en las circunstancias de todos conocidas. Por eso yo me siento en deuda enorme con Cuba y en particular con el movimiento libertario y de paz que encabezó Osvaldo y que hoy sigue Rosa María, su hija, y todos ustedes. Por eso le pido al gobierno de Cuba que me permita estar con ustedes y que me permita solidarizarme y recordar juntos la grata memoria, el testimonio imborrable de Osvaldo Payá.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó que Cuba no permitiese el ingreso del exmandatario Felipe Calderón a la isla.
Según un texto publicado por el gobierno mexicano en Twitter, la presencia de Calderón en Cuba no representaba ninguna afectación para el pueblo y el gobierno cubano.
Calderón, que pidió al gobierno cubano que rectificase su decisión, agradeció a la Cancillería mexicana por su solidaridad.
Por otra parte, el periodista independiente Henry Constantín fue liberado este miércoles bajo cargos de propaganda enemiga, dos días después de su detención en la ciudad de Camagüey, cuando pretendía viajar a La Habana para asistir al acto de entrega del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Radio Martí conversó con el comunicador.
Estoy bajo acusación por propaganda enemiga con riesgo de prisión. Me detuvieron después de las 11 de la noche del lunes en el Aeropuerto Nacional de Camagüey mientras intentaba comprar pasaje para La Habana para el evento de entrega del premio Osvaldo Payá, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Yo y la periodista Soledad García Basulto también nos dimos cuenta que no nos querían vender pasajes deliberadamente. Había una veintena de policías, varias patrullas y oficiales de la seguridad de Estado hasta que terminaron ellos llevándonos hasta la UTIC, Unidad Territorial de Investigaciones, en Camagüey. Antes de ponerme en el calabozo, me acusa un instructor de que yo iba a participar en una provocación internacional en La Habana. Y bueno, después de eso fui metido en un calabozo con delincuentes comunes. Algunos de ellos en el calabozo se les había dado instrucciones por parte del oficial Joan de la Seguridad de Estado de que me molestaran, me acosaran. Eso no ocurrió, afortunadamente. Ellos me lo contaron luego que habían sido convidados a eso. Ahí estuve 36 horas hasta ayer, 11 y 10 de la mañana. Ayer miércoles, exactamente cuando transcurrido, terminaba el evento allá en la Casa Rosa María Payá, La Habana. El oficial de la Seguridad de Estado Mayor Roldén y Fonseca insistió varias veces en que iban a aplicarme la ley por mis múltiples violaciones. Nos ocuparon y nos rompieron los teléfonos. Oficialmente, aunque no me lo han notificado de otra manera, eso es lo que tengo, solo tres expectativas para el día lunes, y es esperar una fianza, esperar una obligación de firmar todas las semanas en la Seguridad de Estado o prisión preventiva.
Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, agregó que tras su liberación, la policía política continuó siguiéndolo durante la semana a donde quiera que se dirigía, allí en la ciudad de Camagüey.
Por esa razón, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la detención en Cuba de Constantín, quien es director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La Organización Demócrata Cristiana de América también se solidarizó con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y con su presidenta Rosa María Payá, ante la decisión de las autoridades cubanas de perturbar la ceremonia de entrega del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida.
En un comunicado, la Organización Demócrata Cristiana de América Latina también se solidarizó con la Red Latinoamericana de Jóvenes y dio su respaldo a la iniciativa de los jóvenes latinoamericanos, que tiene por objetivo realizar reconocimiento al expresidente de Chile, Patricio Aylwin, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Realmente para muchos la negativa del régimen castrista a la entrada en Cuba de Luis Almagro demuestra la intolerancia política del totalitarismo que impera en la isla. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
La decisión del régimen castrista de negarle la entrada al país al secretario general de la Organización de Estados Americanos y a varias personalidades de la región despertó las críticas de congresistas y políticos estadounidenses, entre ellos el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart.
Demuestra la vulnerabilidad, la debilidad que existe dentro de la tiranía de Raúl Castro. No pueden permitir ni que 3 o 4 personas se reúnan.
La decisión de Luis Almagro de viajar a la isla comunista fue aplaudida por la congresista federal Ileana Rosletelen.
Lo importante es siempre hablar de Osvaldo Payá. Yo creo que ese nombre tiene tanta credibilidad internacionalmente. Rosa María ha hecho todo lo imposible para destacar la obra de su padre, que simplemente era que el pueblo de Cuba decida.
La inclusión de Cuba.
El secretario general de la OEA ha sido crítico de la situación de varios regímenes dictatoriales en la región, en especial con los gobiernos de Cuba y Venezuela, apunta el congresista federal Carlos Curbelo.
Le agradecemos al secretario general de la OEA, el primero que de verdad está comprometido con la democracia y con la libertad, no solo en Cuba, sino en todas las Américas.
Independientemente de la negativa a Luis Almagro de entrada a Cuba, el evento cumplió su objetivo. El mundo, una vez más, ha sido testigo de la intolerancia política del régimen castrista.
La tiranía, desde el comienzo, siempre ha dicho que lo que no constituye apoyo a la tiranía, ellos dicen que es anticubano, cuando la tiranía en su esencia es anticubana.
Y en otras noticias, el senador cubano-americano Marco Rubio también criticó al gobierno de Cuba por impedir al secretario general de la OEA ingresar al país.
Rubio dijo en Twitter que el régimen comunista cubano impidió la entrada de Almagro, de Luis Almagro, quien, como ya se ha informado, quería recoger el premio Osvaldo Payá en La Habana.
El senador también manifestó que el gobierno cubano ha impedido la investigación de la muerte de Payá, opositor cubano, que falleció en el 2012 en un accidente de tránsito cerca de Bayamo.
Y en conferencia de prensa en Miami, la Fundación Panamericana para la Democracia insistió en el hecho de que la prohibición que recibió el secretario general de la OEA para no entrar en La Habana deja muy mal parado al régimen cubano ante el mundo. Ricardo Quintana entrevistó a 2 de los miembros de la organización, Julio Chilling y Víctor Pujals.
En duros términos, los asistentes condenaron la decisión del régimen de La Habana de no permitir la entrada al país de invitados extranjeros, incluido el secretario general de la OEA.
Esto pone a la dictadura castrista contra la pared en el sentido internacional de tenerle que haber negado la entrada por estar dispuesto a pagar lo que ellos consideran es un precio menor de no conceder un espacio público a ninguna voz contestataria.
Coincidieron en que los hechos demuestran la intolerancia del régimen cubano ante cualquier intento internacional de reconocer a la disidencia interna en la isla.
Fue una pared que ha creado el régimen, que le pusieron al presidente de México, a la representante de Chile y al secretario general de la OEA, Almagro, quien está promoviendo plebiscitos, sea o en Venezuela o en Cuba, que es lo que estamos promoviendo viendo nosotros. Así que sube la marea en ese sentido y le vamos a sacar el mayor provecho posible.
Fue opinión generalizada. Lejos de un revés, ha sido una victoria.
El negar la entrada solo va a enfatizar y traer más atención a precisamente la realidad que todos conocemos, la violación indiscriminada de los derechos humanos en Cuba, la ausencia de libertad y la política de negar espacios públicos a la sociedad cubana.
Entre tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció el atropello del régimen cubano contra la democracia en América Latina.
En efecto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba condena que La Habana haya negado la entrada a la ex ministra chilena Mariana Aylwin, también al ex mandatario mexicano Felipe Calderón y, por supuesto, al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Según cifras oficiales, más de 600.000 cubanos salieron del país en 4 años de forma migratoria, pero un número considerable no ha regresado a la isla. Adriel Reyes nos ofrece más detalles.
Según estadísticas oficiales, tras 4 años de reforma migratoria, 671.000 cubanos han salido del país y solo han regresado el 45%.
Todos los cubanos siempre tienen un amigo, familiares o vecinos que han emigrado hacia otros países. Y siempre yo diría que el objetivo es emigrar y no virar jamás a este país, porque es un país lleno de misterios y contradicciones y se pasa mucho trabajo. Y entonces el cubano lo que busca es mejorar su nivel de vida, pero también lo que busca es vivir un poquito más con libertad y vivir un poquito más en paz.
Así dijo el campesino de Pinar del Río, Rolando Pupo, mientras el ex profesor universitario villaclareño Amador Blanco cree que los cubanos continuarán saliendo y entrando del país a pesar del fin de la política pies secos, pies mojados.
Con las experiencias de otro país, con las iniciativas de haber visto otras sociedades, sí, eso constituye un pulso de intercambio y de interconexión en favor de la democracia. Es lo mejor, que se permita salir del país, que se permita entrar al país en forma normal, lo más normal posible, de llegar a la normalidad, no con cortapisas.
El santiaguero Herodes Echemendía tiene su propia solución para que los cubanos no continúen emigrando.
Se está yendo mucha gente para La Habana, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, hasta para Haití. Incluso que decían de que Haití, decían los Castro, que Haití era el peor país en Cuba. Bueno, resulta que la gente se va para allí ahora, buscando mejora económica. El único modo de que los cubanos, según que en una entrevista, para que los cubanos no emigren de Cuba, no es una reforma económica migratoria de Estados Unidos y Cuba, es de modo unilateral una reforma política y económica en Cuba.
Diez días de labor de inteligencia les llevó a las fuerzas de seguridad mexicanas para montar un operativo con el objetivo de lograr la liberación de un hombre y una mujer de origen cubano que habían sido secuestrados en Isla Mujeres.
Por cada uno de los cubanos cuyas identidades se mantienen bajo reserva y fueron rescatados ilesos, los criminales pedían $20,000, según informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Las autoridades que incautaron el predio, situado en una zona de manglares y también en una embarcación, detuvieron al cabecilla del grupo que igualmente había ayudado a los cubanos a ingresar en territorio mexicano.
Mientras, otros 6 cubanos, una mujer y 5 hombres fueron detenidos en las Islas Mujeres también por no contar con documentos legales. Entre tanto, las vidas de un emigrante haitiano y de otros cubanos, llegados a Miami en 1991, se entrelazan 26 años después en el Museo de Historia de Miami.
En este museo se exhiben balsas y cayucos, las frágiles embarcaciones utilizadas por miles de personas para hacer la peligrosa travesía hacia el sueño americano.
El director del Museo de Historia, Jorge Samanillo, afirma que el mar es fundamental para Miami y que la colección de objetos marítimos, con más de 40 piezas de todo tipo, no podía faltar un homenaje a los balseros. Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.